Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 4 y 20 de un miércoles 29 de enero de 2020. Y estamos un miércoles más en ¿Quién vive? Hoy en nuestro colegio están pasando muchas cosas. La mayor parte de ellas son extraordinarias, ¿no? Se salen de lo común. Y los responsables de que eso suceda, en primer lugar, bueno, serían los profes del cole, claro, pero también hay tres personas que han motivado que eso suceda. Una de ellas es Begoña.
Hola, buenas tardes, Chema, ¿cómo estás?
Que además nos va a presentar a dos personas que nos han ayudado y han contribuido a que el día de hoy sea especial y que hemos iniciado un proyecto que esperamos que traiga muy buenas cosas al colegio.
Bueno, pues realmente si uno se da una vuelta hoy por el Colegio San Gabriel, la verdad es que quedaría verdaderamente alucinado. Yo vengo del patio ahora mismo y acabo de ver un meteorito, así es que es indescriptible lo que está pasando aquí. Esto tiene que ver con un proyecto de formación que estamos desarrollando los profesores del Colegio San Gabriel, Cultura Emocional y Tutoría. Para llevar esto a cabo, hemos contado, es un proceso muy largo que llevamos bastante tiempo desarrollando y hemos contado con la colaboración de dos personas importantes y muy vinculadas con el colegio, pertenecientes a una empresa que se llama Learning Flow. Y son Ana San José. Hola, Ana.
Hola, buenas tardes, Begoña. ¿Cómo estás?
Y José María Bautista.
Buenas tardes.
Bueno, ellos nos han ayudado. Hemos hecho primero una formación durante el mes de septiembre. Nos han puesto ante los ojos una realidad que intuimos, pero que todavía es muy desconocida, acerca de cómo es el mundo en el que van a vivir nuestros alumnos en muy poco tiempo, incluso ya, podemos decir. Y la necesidad de formar a los niños a tener experiencias que les preparen para vivir en ese mundo, ¿no? Para elegir, y sobre todo para estar preparados emocionalmente, que es una parte de nuestro proyecto educativo que nos importa especialmente. Para que tú le hagas la... Bueno, voy a empezar a presentar primero a Ana San José, que nos ha ayudado en este proyecto. Te has encargado sobre todo de los profesores de secundaria. Tú has sido docente,
sí.
Has trabajado en un colegio como profesora, tutora, profesora de inglés, creo,
eso
Ana.
Eso es.
Y decidiste dar el salto a la formación en este mundo tan, tan cambiante, ¿no? Creo que luego nos cuentas un poco cuál ha sido tu motivación. José María está muy vinculado al Colegio San Gabriel. Nosotros lo conocimos cuando coordinó el proyecto educativo institucional. Lo conocimos hace unos cuantos años, 4 o 5 años, y la verdad es que para nosotros fue un gran descubrimiento ver todo lo que podía suceder en educación y todo lo que estaba cambiando, un montón de herramientas, y eso nos llevó a pensar en ellos cuando decidimos hacer aquí este curso de formación. Explicadnos a qué os dedicáis, José María.
Es complicado lo de resumirlo así a bote pronto sin pensarlo, pero principalmente ayudamos a profes que quieren que sus alumnos aprendan más, que estén mejor preparados para el futuro. Y entonces, a ver, nosotros venimos de un mundo donde hace, yo qué sé, 20 años, pues dábamos cursos de formación. Nos hemos recorrido toda España dando cursos de formación. Entonces, de repente, llegabas a un cole que habías estado hace 2 años y dices, ¡ay, si aquí hicimos un curso de formación fantástico! Pero siguen igual, no ha pasado nada. Y entonces, de repente, nos dimos cuenta de que el concepto de dar formación pues era insuficiente y teníamos que combinarlo con otras cosas. Entonces, lo que hemos estado trabajando con los profes de este colegio es a lo que nos dedicamos. Es decir, los profes necesitan formación porque necesitan experimentar cosas que, si no las experimentan, solamente se quedan con ellas a nivel cognitivo y eso no es un aprendizaje profundo. Entonces, necesitan formación y herramientas. Por lo tanto, la formación es muy práctica y muy con herramientas. Pero luego necesitan diseñar soluciones para el aula, que es lo que han hecho los profes de este cole. ¿Qué han diseñado? Han diseñado proyectos. Y tú dices, es que habría que hacer las cosas así, siempre estamos predicando, ¿no? ¿Habría que cambiar? No, ahora tenemos 15 horas, vamos a diseñar un proyecto para infantil, otro para primero, otro para segundo, otro para... Con esto tampoco es suficiente. Nosotros veíamos que era necesario una tercera pata, que es lo que estamos haciendo hoy, mañana y pasado, que es entrar en un aula, ver a un profe cómo trabaja y después reunirnos con ese profe y enseñarle a pensar sobre lo que ha hecho. Los profes al principio se piensan que nosotros vamos a evaluarles o cosas raras, pero al final es, venga, ¿qué es lo que has hecho hoy? ¿Qué querías hacer? ¿Qué es lo que modificarías? ¿En qué momento ha habido un aprendizaje profundo? ¿Cuántos alumnos te estaban siguiendo? Este tipo de ideas que se llaman técnicamente coaching, pero que viene un poco a decir, a ver, todos necesitamos que nos escuchen, que nos hagan feedback. Si lo necesitan nuestros alumnos para aprender, pues también los profes para aprender y para mejorar. Eso así como en resumidas cuentas, formación, diseño y coaching. Pero cada semana, cada día somos un equipo de varias personas y visitamos cientos de aulas cada año, con lo cual es una experiencia acumulada de aprendizaje. O sea, hoy me decían, ¿qué tal? ¿Han aprendido mucho? Y yo le decía, no, si el que ha aprendido he sido yo. Ellos supongo que también, pero el que ha aprendido, ¿por qué? Porque aprendemos mucho, porque realmente aprendemos mucho de tantas diversidad de colegios. Ayer estábamos en Huesca, hoy estamos aquí y mañana seguimos estando aquí, pero se aprende mucho. Eso es lo que hacemos, más o menos.
Ana, y la pregunta que te hacía antes, el aula es muy gratificante, la verdad. Esto te tiene que ofrecer algo también muy potente para que hayas decidido dejar el aula y lanzarte a esta aventura.
A ver, esto es, como tú decías antes, yo estuve durante 15 años en un colegio, en San Viator, en la Plaza Elíptica aquí en Madrid. Durante esos años siempre fui tutora, siempre estuve con alumnos de secundaria y bachillerato. Yo he sido profe de inglés también en ese colegio. Y combinaba siempre, diríamos, la experiencia de la docencia en los fines de semana, en los viernes tarde y sábados. Y en un momento determinado pues me proponen una experiencia nueva que para mí fue una puerta nueva en mi mundo, diríamos, laboral, que fue coordinar un equipo titular. Me propusieron coordinar pedagógicamente varios colegios repartidos por España. Yo no sabía muy bien entonces dónde me metía, porque realmente fue en ese momento una realidad muy novedosa en muchas congregaciones. Siempre estaré infinitamente agradecida a esa oportunidad, porque pude aprender de cada colegio. Yo tenía colegios en el País Vasco, en Galicia, en Andalucía, en Madrid, y aprendí mucho de cada colegio. Diseñamos en ese momento un proyecto educativo institucional, que fue lo que también hicisteis con José María en vuestra congregación. Pues yo lo hice en la mía, en ese momento. Nos ayudó mucho porque nos dio un norte. Ese proyecto fue el eje vertebrador que nos hizo mirar a todos en la misma dirección, porque hasta entonces cada colegio tenía su culturilla, diríamos, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues yo aprendí mucho. Ya entonces descubrí que los profesores necesitaban cerca a alguien que les ayudara. A mí aquello me hizo ver que necesitaba formarme, y lo que hice fue asistir a un curso de coaching durante todo un año. Conocí a otros equipos directivos y a otras personas que veíamos la necesidad de estar acompañando de cerca estos procesos de cambio. Y eso ha sido un poco los pasos que hemos ido dando, ¿no? Es decir, primero el aula, que es verdad que yo cuando entro en un aula ahora a acompañar a los profesores, sigo viendo de cerca a los alumnos. Y entonces, yo esta mañana he tenido experiencias aquí en vuestro colegio con alumnos de segundo, de tercero, de bachillerato. Y estaba en mi salsa, porque Porque sí, porque reconozco que siempre me han gustado los adolescentes, siempre me han gustado los jóvenes, y veo que ahora, ayudando a los profes, también ayudamos a los alumnos, ¿no? Entonces, desde esa experiencia del equipo titular, del coaching, ahora nuestra vida está en acompañar a los colegios, ayudar a los profesores, ayudar a los equipos directivos también, y ayudar a los equipos titulares, ¿no? Porque hay veces que también, pues todos necesitan, diríamos, fuentes nuevas donde beber, ¿no? Y nuevas orientaciones, porque esto cambia muy rápido todo. Y ese es nuestro, ahora mismo es nuestra misión.
Nosotros los profes tenemos un radar, ¿no? Que detectamos cuando la persona que se pone delante nos dice cosas que están fuera de lugar de lo que sucede en el aula, porque el aula es la medida de todas las cosas. Sí, o sea, sí. Yo cuando habla alguien que no ha pisado un aula, pues no me lo creo mucho, porque al final los chicos, el aula, ahí está todo, ¿no? Y encima la secundaria y el bachillerato con la complejidad que tiene, porque yo creo que la secundaria se ha vuelto muchísimo más compleja. Vosotros cuando empezáis a trabajar hacéis un diagnóstico y que a nosotros nos gustó mucho cuando en el equipo directivo lo hicimos. Primero lo del BUCA, ¿verdad? Las habilidades BUCA. Esa manera de comprender lo que está pasando y ponerle nombre, ¿no? y actuar sobre ello sin estar basado en el vacío, porque realmente habéis leído, habéis experimentado, tenéis la experiencia de ver todos los colegios y de ver el mundo. Yo creo que estáis muy insertados en lo que está pasando, ¿no? Cuando habláis de BUCA, vamos a decirle a nuestros oyentes qué es BUCA, porque a veces medio en broma le pregunto a alumnos de otros coles, oye, ¿vosotros sabéis lo que es el BUCA? Y nadie lo sabe, o otros profes, otros compañeros que son profes en otros sitios, digo, tío, no tenéis ni idea, no estáis en el mundo que está, digo, ¿qué es el BUCA? Vamos a decir qué es el BUCA.
Pues es el acrónimo, son cuatro siglas con V, ¿eh? Son las cuatro siglas en inglés, en principio, ¿vale? De la volatilidad, de la incertidumbre, que en inglés es con U, uncertain, la C es la complejidad y la A es la ambigüedad. Hoy día ya se empieza a escuchar, como hemos vivido últimamente tantas elecciones generales en España, pues los analistas políticos ya hablaban incluso del mundo BICA. En español BICA es, diríamos, la adaptación del BUCA. Pero esas siglas, esas cuatro siglas, hacen una foto, yo creo que muy certera, de lo que está pasando en el mundo, ¿no? De esa rapidez con la que pasan las cosas, de esa incertidumbre que nos descoloca constantemente, de esa complejidad que muchas veces queremos resolver de una forma muy sencilla o muy simple y caemos en el error de intentar arreglar las cosas rápido cuando no se puede, ¿vale? Y luego la ambigüedad que te permite o que te exige, más bien, tomar determinadas decisiones de una determinada manera, ¿no? Y esas son las siglas, ¿no?, de BUCA, que en algunos colegios el otro día con los hermanos de La Salle nos pasó que adaptaron lo de BUCA a bucaneros y entonces sí, ahí jugando día, con la inicial, ¿no?
El otro día estuve en una formación de equipos directivos de La Salle con los que yo voy todos los años, aquí en Griñón, que se reúnen directivos de toda España. Y entonces, pues, el año pasado estábamos trabajando con esto y este año me encuentro con que habían hecho sudaderas, camisetas, con el tema de líderes bucaneros. Y entonces, realmente, esto de no tenéis ni idea que acabas de decir, es que es así, ¿eh? Hoy día, si tú no sabes cómo es el mundo, y si tú no sabes el mundo que se van a encontrar otros alumnos, pues les podrás estar enseñando a cosas, a pasar exámenes, pero todo educador vocacional, que son casi todos los educadores, lo que quieren es preparar a los alumnos, no otra tontería, ¿no? Entonces, es innegociable. O sea, hace unos años hablábamos, es que estamos en un mundo cambiante. No, es que esto ya no es así. Estar en un mundo cambiante es hablar de las nubes. ¿Qué me estás queriendo decir? No, ahora es que estamos en un mundo BUCA. BUCA significa que tú tienes dos opciones. O preparas a los alumnos a afrontar la incertidumbre y la complejidad, o, como estamos en un mundo con mucha incertidumbre y mucha complejidad, les enseño todo lo contrario, para que estén a gusto en clase, sin incertidumbre y sin complejidad. Les matamos, porque cuando termine el cole, esta campana protectora que es el cole, pues se van a encontrar con un mundo que es así. Y el que ha estado entrenado para eso disfrutará O sea, todos tenemos experiencia, nuestra hija no está en Nueva York, todos tenemos experiencias de lo que es saber afrontar la incertidumbre con placer. ¿Me explico? Porque que el mundo sea como antes es imposible. Yo soy un niño de pueblo de toda la vida y era feliz en el pueblo con cuatro cositas, pero el mundo es... Incluso el mundo de los pueblos se ha convertido en un mundo global y necesitan unas determinadas herramientas que son... Hay que tomar opciones. Y intuimos que cuando vamos a congresos, cuando leemos libros de pedagogía actuales, la tendencia es volvamos al mundo pre-Buca. Uh-huh. Y esto me parece un error muy grande.
Un error y una irresponsabilidad, ¿eh? Porque desde las escuelas... Creo que tenemos la obligación y la responsabilidad de provocar situaciones y experiencias donde nuestros niños vivan experiencias reales de esto, ¿no? Y hay que entrenarlos en cómo provocar en ellos posibles soluciones, es decir, que sean ellos los que intenten buscar una solución a esas situaciones.
Pero este diagnóstico que hacéis, que a mí me parece, de verdad, absolutamente certero, porque es que es lo que hay en las aulas. ¿Los profes que visitáis en España son conscientes de esa realidad y actúan en consecuencia? Porque yo creo que sí hay cierto grado de insatisfacción, de que hay cosas que en el aula no te funcionan, no van bien, los chicos no aprenden y no están de la manera adecuada. Y no, o sea, tú sales a veces diciendo, es que este grupo, ¿no? A veces echas las culpas fuera, ¿no? Pero hay gente que no cambia, que se mantiene, no sale de lo que está haciendo, ¿no? Y sin embargo es que es objetivo, que eso no sirve. En cambio, cuando produces en el aula otras cosas nuevas, diferentes, que los chicos hacen, nos esperan, creas otro tipo de situaciones, de repente las cosas empiezan a ser de otra manera, a cambiar. A veces es difícil medir, porque antes era muy fácil medir. Tú pones un examen y crees que sabes, ¿no? Ahora, medir, hay que medir, pero a veces no puedes utilizar los mismos recursos con los que medías antes. Y sin embargo, crees que han aprendido más. Si haces un balance al final del curso, realmente, dices, bueno, pues es que yo creo que han aprendido más. A lo mejor un examen convencional, a lo mejor no lo resuelven igual, pero pones un examen para evaluar realmente lo que saben y te das cuenta que sí que han aprendido más. Pero claro, hay mucha resistencia en el profesorado, yo lo veo, también. Uh-huh. En nuestro cole yo creo que la gente sí que está haciendo esa reflexión y se pone las pilas, y yo creo que poco a poco. Pero bueno, nosotros que vemos muchas realidades por ahí, vemos situaciones que digo, madre mía, pero ¿cómo pueden estar todavía ahí? Si eso ya es que no vale para nada. No sé si esa es la visión que tenéis cuando vais por ahí, sin inventar a nadie, claro, porque no se trata de eso, pero bueno, ¿cómo lo veis? ¿Cómo veis el colectivo de los profesores? Porque eso que decís del coaching, eso es duro, ¿eh? O sea, asumir eso que en tu aula, que antes era un reino de taifa donde no entraba nadie, donde nadie, una caja negra, como el gato de Rödinger, ¿no? Estás ahí metido y puede, vamos, solo sabes tú, solo hay un observador, ¿no? Ahora ya en nuestro cole hay varios profesores en el aula, ya te observan compañeros, ya la cosa ha cambiado, eso costó romperlo. Ahora que entren gente que les den un feedback, no sé, ¿cómo veis a los profesores?
Ya he pasado el casting, decían algunos profesores esta mañana. Sí. Yo ya he pasado el casting.
Sí.
A ver, ¿cómo lo vemos? Yo creo que en todas las organizaciones hay siempre al final diferentes perfiles. Y en la escuela también está pasando. Es decir, tenemos siempre el perfil de los profesores que ven que esto es importante ir moviéndolo. Nosotros lo llamamos personas locomotora, personas motor, ¿vale?
Personas
buca, efectivamente, que son las que de alguna manera activan el movimiento, ¿vale? Luego nos encontramos con personas que están como en el medio. Es decir, que cómodamente están haciendo lo que han hecho siempre, pero que de repente llegamos y les empezamos a hacer pensar, ¿no? Y efectivamente les hacemos pensar y les hacemos, diríamos, que introduzcan cambios en sus aulas y ven los logros y los éxitos delante. O sea, es que cuando ven esas evidencias, ellos mismos se convencen. Y luego te encuentras otro tipo de personas que cada vez, a ver, bueno, son quizás menos del 30%, diríamos, o del 25%, que sí que es verdad que se resisten y que leyendo las señales nos dicen que esa resistencia pueden hacer de distintas causas. Es decir, yo ahora mismo me estoy acordando de un profe con el que he estado en los últimos días y que lo que le frena es el miedo, no porque no lo vea, es el miedo. el miedo a que sus alumnos, el miedo al tiempo, lo decía ayer claramente, el miedo al tiempo, el miedo a que mis alumnos no saquen un examen, el miedo a que suspendan, pero yo le decía, pero piensa, no pienses a corto, piensa a largo. Porque a veces estamos acostumbrados, como decías tú, a medir las cosas con las herramientas de antes, diríamos. La complejidad ya no se puede medir con una prueba escrita. Y somos muy conscientes. Lo que pasa es que hay veces que el miedo nos bloquea. Y entonces tenemos ahí personas a las que están luchando, ¿no? Intentamos que en el aula acompañarlas para que vean evidencias de éxito. Y cuando ellos mismos lo ven, te dicen, pero si es que trabajar así me garantiza que están todos metidos en la tarea, si soy consciente, pero...
Nosotros lo bueno que tenemos es que con los colegios que trabajamos, trabajamos con procesos muy largos. Entonces, claro, nosotros, imagínate, por hablar de en plan profesor, imagínate que nos encontramos con un profesor del 1 al 10 de 3. ¿Qué sucede con los procesos de coaching? Con los procesos de coaching, tú lo que haces es neutralizar por qué ese profe está en un nivel de 3. Es decir, su problema pasa a ser problema de todos. Y necesita herramientas y necesita desactivar determinados bloqueos emocionales, porque son bloqueos mentales y emocionales. No son, que es lo mismo que pasa con los alumnos. No es un problema de capacidad. Entonces, le das las herramientas, les haces vivir en el coaching. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Y siempre todo profesor tiene momentos de profundidad y de aprendizaje interesante. Y a raíz de éxito, experiencias de éxito, es que nosotros hemos visto muchísimos, no uno o dos, hemos visto muchísimos profesores pasar en 4 meses de un nivel de 3 a un nivel de 7, a un nivel de 8... ¿Me explico? Y hemos visto muchos profesores a un nivel de 10, evidentemente. Entonces, ¿qué sucede con la experiencia del coaching? Que es que el profesor deja de ser el problema. Es decir, si no hay, primero, un proyecto educativo común, no tenemos nada que hacer porque, en fin, cada uno en función de qué hacemos las cosas. Cuando hay un proyecto educativo, como tenéis aquí en San Gabriel, por todos los lados, la gente está mentalizada, que esas son nuestras opciones. A continuación, la gente que necesita esto que a mí no me sale, ayúdame.
Enséñame,
ayúdame. Y deja de ser mi problema. Y esto es un mensaje desde el Evangelio, es muy interesante, porque es que tú pasas de ser un desastre y, por lo tanto, una persona tóxica, rebotada, que está, pasa a ser, oye, humildad. Necesito ayuda. Y cambian todas las cosas. Si es que son los mismos procesos del aula. O sea, es lo mismo que pasa con determinados alumnos que de repente solamente necesitan una conexión emocional. Y eso es lo que les hace volver otra vez a reengancharse y sobre todo ganar en alegría. O sea, es que no se puede ser feliz con determinada metodología en el aula. No puede ser un profe feliz, estarás más cómodo o dormido o no sé qué. Pero es evidente que un cambio de este tipo metodológico requiere un gran esfuerzo. Y eso hay algunas personas...
No, y es verdad que exige mucha planificación, que exige llevar todo muy pensado. Hay que dejar espacio a la improvisación porque siempre hay respuestas inesperadas en los chavales, que eso yo creo que es la magia de la educación también, que te sorprenden. Pero el llevar las cosas pensadas, planificadas, las preguntas... ¿qué quiero yo conseguir hoy en mi clase? Que mis chicos se hagan preguntas. Que me las hagan a mí, que se las hagan ellos. Si es que... Con que te marques ese tipo de metas de aprendizaje, luego tú puedes ir midiendo con las actividades que les vayas provocando, ¿vale? Si realmente las van haciendo. Y un niño que se hace preguntas, un niño que es capaz de conectar aprendizajes, ah, pues esto lo he hecho en matemáticas y en física, ¡chin! Conectas. Al final le estás preparando realmente para otras cosas, mucho más allá de un examen.
La verdad es que ha sido increíble ver cómo... ¿Cómo disfrutaban los niños? Por supuesto, porque es que sí, estaban realmente metidos en lo que estaba pasando, pero es verdad que también ha habido profes que, con los que estaban realmente emocionados, ¿eh?
Sí, sí.
Es que se han creído que ha caído el meteorito en el patio.
Totalmente.
Es que no se lo podían creer, querían saltar por la ventana para ver qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y es que era incontenible la emoción que estaban sintiendo.
Esta profe decía, nunca jamás les he visto así. Sí. Esta, no sé
Noelia,
si era una...
Noelia.
Sí. Yo quería preguntaros, porque nosotros lo que hemos planteado en el colegio es un proyecto de tutoría, una tutoría vertical desde infantil hasta bachillerato, de manera que tuviéramos procedimientos para seguir generando recursos por nosotros mismos. Yo no sé qué valor le dais a la tutoría dentro de la educación.
Pues la tutoría, que tradicionalmente, bueno, a ver, hablo personalmente también, ¿eh? Personalmente yo quise ser siempre tutora. Me acuerdo siempre de cuando como madre di a luz el 3 de septiembre del 99, me acuerdo que fui al colegio y en mi cole entonces había una tradición que era la profe que estaba en ese año embarazada no dejaba ser tutora. Y yo le dije a mi tutor, por favor, yo quiero seguir también cuando me incorpore en enero, seguir siendo tutora. ¿Por qué? Pues porque la tutoría es el marco idóneo para trabajar estas cosas. Es decir, es el espacio que a veces mal llenamos con otras cosas y es el espacio idóneo para entrenar a nuestros niños en este tipo de habilidades que les tienen que dotar de recursos vitales, como son la asertividad, como son la autonomía, como son el descubrimiento de los talentos. Entonces, ¿qué pasa? Pues es verdad que nos encontramos a veces en algunos colegios que en determinadas comunidades autónomas no tienen hora de tutoría en la etapa de primaria y los profesores tienen que hacer magia para sacarse una hora de la semana, ¿no? En secundaria, pues normalmente sí la tienen, pero también es verdad que a veces la llenamos en segundo, en primero de bachillerato con otras cosas que son más orientación profesional, en fin, ese tipo de cosas. Pero la tutoría, en serio, es el marco idóneo para vertebrar un proyecto de inteligencia emocional, de habilidades emocionales. Entendemos que es, pero eso es una apuesta que tiene que hacer el centro para crear una cultura emocional o tutorial en este caso.
Nosotros siempre solemos hablar cuando trabajamos con familias, con padres y madres, con profesores universitarios, cuando les hacemos trabajar cuáles son las habilidades que van a necesitar tus hijos, tus alumnos, es que hay un consenso absoluto. O sea, es que van a necesitar creatividad, trabajo en equipo, inteligencia emocional, mente abierta, flexibilidad, como lo quieras llamar, adaptación, asertividad, expresividad, comunicación, en fin, son, ¿sabes? Y tú dices, vale, y ahora en estos momentos hay alguien, no sabemos quién, metido en un despacho, que está escribiendo la nueva ley de educación, seguro. Y tú dices, coges el currículum y dices, pero ¿qué narices hay aquí? ¿Me explico? O sea, tú te coges un estándar de lengua, yo soy profesor de lengua, ¿vale? Y tú dices, reproduce con dictados no sé qué, no sé cuánto, pero ¿a quién se le ha ocurrido hacer esto? Que esto hace 40 años mis maestros de pueblo pues están todo el día haciendo dictados, pero que hoy no vamos a ningún sitio con reproduce. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los profesores? Por eso es tan difícil esto que estamos haciendo y tiene tanto valor el trabajo que están haciendo los profesores que innovan y que tienen que coger ese estándar y tienen que decir, no, yo lo que quiero es que produzca, no que reproduzca. La suerte es que el planteamiento tan simplista de los currículums actuales permite que si tú trabajas de verdad, tú cumples con los planteamientos simplistas. Si tu alumno, haciendo un dictado, hace 5 dictados a la semana y no sirve para nada, si en vez de hacer eso me están creando 1000 historias a la semana, pues es evidente que además de producir, eres capaz de reproducir. ¿Me explico? Pero es una pena que no seamos capaces de dar la jerarquía, la importancia que tiene a las habilidades más importantes, las que están en segundo lugar, en tercero, en cuarto. Y esto es la tutoría. La tutoría es un espacio privilegiado que además los coles que os ponéis es que no consiste en hacer no sé qué actividades. Es que de repente todo se impregna de creatividad y la asignatura de lengua y de no sé qué pasa a trabajar la asertividad, comunicación, miedos, etc. Entonces, por ahí, aunque las condiciones no son las más favorables, pues al final sacamos las cosas porque las cosas caen de maduras, ¿no?
Yo siempre he pensado que, en fin, y me pasa como a ti, yo nunca he dejado de ser tutor y es que nunca he soñado ni pensado con dejar de ser tutor. Me hubiese sentado fatal que me quitaran la tutoría. De hecho, hubiese pensado que no confiaban en mí. Entonces, además que con el tiempo escribí un libro de tutorías que se llama La tutoría, una experiencia posible, de primero a cuarto de la ESO, basado también en experiencias también emocionales, en participar en el centro, en hacer cosas, en escuchar canciones. Antes era muy difícil hacer videoforum y discoforum porque no existía, tenías que tratar de CD, localizarlo, es infinitamente fácil, pero es que entonces ponías una canción y decías, bueno, a ver si la pueden conseguir donde sea, es bastante difícil, ¿no?
Porque a nivel mental también, o sea, yo cuando hice el primer programa de tutorías de escuelas católicas de FERE, pues ahí yo era, o sea, canción de Nirvana, de Extremoduro, y también a nivel mental era difícil porque decir, ¿qué hace Nirvana en un programa de tutorías de escuelas católicas? O sea, que incluso ese nivel también hay que considerarlo,
¿no? Sí. Yo me acuerdo que pusimos una canción en cuarto clase sobre el sexo para tratar el tema de eso, y era una canción fuertecilla también.
Sí, cañera, claro.
Decías, bueno, en un colegio católico a ver cómo entienden
¿cómo
eso también.
Esto?
¿No?
Claro.
Cómo lo llevan, ¿no? Pero bueno, yo creo que los chicos será lo que escuchaban, entonces es que también hay que estar en su río, es que si no, ¿dónde estás? Si no están metidos en el río en el que estás ellos, pues tampoco les puedes educar,
claro,
no te puedes poner encima ni nada de eso, ¿no? O sea, a mí me parece la tutoría un lugar privilegiado y hay que aprovecharlo para esto, pero sería bueno contaminar las áreas de esta forma de ver las cosas, porque todo es contaminable. Las matemáticas son contaminables. Es que si no entras por la emoción y si los alumnos no hacen un diagnóstico emocional de la asignatura y no trabajas desde ahí, es que no van a aprender. Es que está más que demostrado, pero es que es así. Es que hay objetivos que se pueden dar la vuelta, que se pueden trabajar de muchas maneras. Si los chicos, en lugar de entregarte ejercicios escritos que copian, te entregan vídeos que hacen ellos, es que es muy difícil que eso lo puedan copiar. Es que saben que es suyo, es personal suyo. Exacto. Y los chicos que hacen vídeos buenísimos los comparten con el resto. Es que hay miles de cosas que se pueden trabajar de otra manera, en la que los chicos entran, al principio, los chicos a veces son un poco clásicos, a veces, porque vienen educados de una manera que a veces la expectativa que tienen es que te comportes como todo el mundo.
Sí, para que no les molestes demasiado.
Sí, oye, claro, a mí claro. Yo tal, y al principio, pero luego van entrando y luego hacen cosas extraordinarias, ¿no? El otro día Begoña me enseñaba los trabajos que les han hecho los alumnos de segundo bachillerato, ¿no? De Poeta del 27, que yo aluciné. Digo, pero ¿cómo puede haber hecho esto un alumno? Luego a uno le felicité cuando le di física, digo, es que he alucinado. A ver si soy capaz de crear en física un espacio en el que podáis mostrar esa creatividad, porque es que me parece una pasada. O sea, no os conocía.
Eso es.
No conocía de lo que erais capaces. Y a lo mejor os veía con los ojos de la física y pensaba peor de lo que pienso ahora. Que veo que soy gente extraordinaria, con una creatividad. Esto, tenemos que cambiar las cosas para que salga esto que habéis mostrado en una asignatura como lengua y literatura. Todas son susceptibles. Algunas, a lo mejor hay que hacer más esfuerzo o no. Pero bueno, yo creo que tenemos que ser capaces de contaminar esa forma de actuar en todas las materias, ¿no?
Totalmente. Y de hecho, nosotros hacemos mucho hincapié, algunos de nuestros cursos y talleres, lo que hacemos es precisamente entrenar mucho con los profesores el cómo podemos diseñar metas de aprendizaje que contaminen, ¿vale?, todas estas habilidades en todas las áreas. Es decir, ¿cómo puedo yo hacer que un alumno, lo que decíamos antes, se haga preguntas? Es que me da igual que esté en literatura, que esté en historia, que esté en física, que esté en tutoría. ¿Cómo puedo hacer yo que un alumno realmente que compare determinados estilos literarios, hechos históricos, el tema del método científico? Es decir, claro que tenemos que contaminarlo. Y contaminar no solamente en el aula, sino en el cole. Es decir, llevarlo también desde los profes a los alumnos, pero desde los alumnos también, que el equipo de profesores también nos contaminemos con toda esa forma de pensar, ¿no? Entonces, lo que pasa es que esto requiere mucha perseverancia y requiere mucho entrenamiento, tenemos que cuidar mucho el lenguaje, que sobre tenemos todo, que hacerlo muy sobre, positivo y muy constructivo.
Sobre todo requiere foco. Quiero decir, cuando un grupo de profesores está enfocado en determinadas cosas, las consigue. Lo malo es cuando tenemos tantísimos focos, porque la dispersión y la complejidad también te puede generar desenfoque, ¿no? Entonces, simplemente, a nosotros nos gusta resumir el currículum del futuro en tres claves. Cultura reflexiva, cultura existencial, más que emocional, y cultura creativa o co-creadora, que es más que creativa. Entonces, claro, cuando un grupo de profes tiene el foco de que no es que haya que hacer actividades, es que hay que crear cultura, tú puedes hacer un proyecto para gestionar los miedos de 6 sesiones, pero en cuanto creas mecanismos para dar feedback, valorar, basta con un diario reflexivo, con un diario grupo base, con un portfolio. Lo único es que tiene que ser auténtico. Es decir, yo en media hora hoy que he entrado en las aulas, yo veo los niños que necesitan trabajar las emociones o la asertividad o los miedos. Entonces, un profe necesita eso, verlo cada media hora, todos los días, y por lo tanto a cada niño darle herramientas, porque además eso es lo único que se le va a quedar dentro de 10 años. Y es que, tú decías, apuntabas también, es que la ventaja de ahora, en este mundo donde todo está conectado, es que sabemos científicamente lo que sirve y lo que no sirve. Entonces, sabemos que hay un señor que recomiendo, Paul Thau, que Cómo triunfan los niños. Este señor viene a decirte que las claves del éxito escolar no están en las capacidades cognitivas. ¿Cuántos fracasos? Pero que en estos momentos hay muchos casos de depresión infantil. Si no les das, además de lo cognitivo, capacidad existencial para gestionar el estrés, los miedos, el fracaso. Si es que esto es como siempre, lo que no se educa, ¿quién te lo da? ¿Te viene del cielo? El foco hace que un profe está cada minuto durante todo, es que es mucho tiempo, es que no hay ningún tipo de institución en la sociedad que tenga esa capacidad de estar durante tanto tiempo. Un médico vas y le ves 10 minutos. Un profe está, un alumno está 20 años en un cole, como quien dice. Entonces, tenemos ahí una cosa que es sagrada, ¿no? El poder dar herramientas a los niños.
A mí me gustaría que quedase un poco claro para que, si nos están escuchando padres, por ejemplo, de este colegio, que puedan saber concretamente qué es lo que estamos haciendo. ¿Cuáles son, si recordáis, las habilidades que estamos trabajando para los niños? ¿Qué es un proyecto? Y algunos de los proyectos que hemos trabajado.
Muy bien. A ver, estamos trabajando, por ejemplo, en infantil y en primaria. Y yo cuento, ¿vale? Y Ana cuenta de secundaria. Estamos trabajando en proyectos que ayudan a los niños, por ejemplo, a gestionar sus emociones, por ejemplo. Entonces, pues tienes proyectos, y ahora mismo no me lo sé de memoria, pero proyectos como uno que están trabajando con Wall-E, que es esta película de Disney, ¿no? Entonces, hoy estaban los niños, entras en su clase y los niños estaban dando con la cabeza en el techo de la emoción, de los miedos. Es que estoy oyendo a Wall-E, es que estoy no sé qué. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con un proyecto de estas características? Se pretende que cada niño sepa identificar sus emociones, pero algo más. ¿De qué manera yo gestiono la ira? ¿De qué manera yo gestiono los miedos? Entonces, tú te das cuenta de que en esa clase, en media hora, yo he visto niños con necesidad de gestionar miedos, gestionar la ira, gestionar esto de ir de sobraos, todo este tipo de cosas. Pues otro proyecto, Cazafantasmas, por ejemplo, estaban trabajando la gestión de miedos, en este caso. Entonces, si tú trabajas en quinto de primaria, que he visto hoy, unas buenas herramientas de gestión de miedo, donde le están dando contenidos de nivel casi universitario de neurociencia, ¿eh? Les están enseñando lo que es el cortisol, cómo se genera el miedo en el cerebro, para que ellos entiendan que lo que les pasa tiene una lógica científica y tiene soluciones desde la psicología y desde un montón de recursos. Y hemos, bueno, pues he visto este proyecto del meteorito, que es sobre Spider-Man. Entonces, te encuentras a unos niños que se encuentran con Spider-Man, que no puede hablar, y hablan con él por señas. Bueno, ha sido espectacular. Entonces, principalmente estamos trabajando tres tipos de... Son 9 habilidades que se agrupan en 3 tipos. El primer grupo son habilidades empáticas. Nuestros niños necesitan aprender empatía. En un mundo donde todo va a depender de cómo nos relacionamos con los demás, necesitamos entendernos, escucharnos, conectar con los demás, etc. Luego, otro eje, otras tres habilidades que dependen de la expresividad. Nuestros niños necesitan aprender asertividad, que es un concepto que, si no lo conocéis los que estáis oyendo, preguntad a los profes, porque un niño con asertividad va a aprender a hacerse valer en el futuro, esté donde esté, con su pareja, con su trabajo, con sus amigos, y será feliz simplemente porque en el cole, cuando estaba en no sé qué de primaria, le enseñaron asertividad. Y luego el tercer eje, son habilidades de empoderamiento o habilidades existenciales. Son tres es, ¿vale? Empatía, expresividad, existencial. Y son habilidades como lo de los miedos o como el optimismo. El optimismo nos han enseñado la neurociencia que las personas que son pesimistas, si se ponen las pilas, pueden convertirse en optimistas. ¿Por qué? Porque eso está en el cerebro, está muy localizado. Y lo único que necesitamos es, para cambiar un hábito de mente, aprender a trabajar repetitivamente. Unos dicen 21 días, otros dicen 60 días. Me da igual, aunque sean 3 años, me da igual. Pero quiero decir que si tú te pones las pilas, más cuesta perder 5 kilos en el gimnasio. ¿Me explico? Que tienes que ir a machacarte ahí. No, esto es aprender. Y en el futuro cercano, las escuelas se convertirán precisamente en el foco comunitario para todos los adultos, incluso de 80 años, aprender este tipo de cosas, porque las vamos a necesitar siempre. En secundaria, si quieres contar algún proyecto.
Bueno, a mí me ha sorprendido mucho lo que he visto, porque todos sabemos lo difícil que es que los adolescentes hablen de sus cosas. Y más cuando esas cosas suyas tienen que ver con sus, diríamos, debilidades, como pueden ser los miedos, ¿no? Entonces, cuando tú entras en un aula y a través de la creación de un universo simbólico, como ha podido ser esta mañana en un segundo de bachillerato, las tutoras han creado un espacio que era supervivientes, han recreado un programa de televisión que todos conocen, no hace falta explicarlo, donde han, con una música ambientada, con el despejar las mesas en el aula, con crear unos espacios de diálogo entre ellos, con cuatro recursos muy sencillos, ¿vale? Les han ambientado en la puerta, les han invitado a entrar, y os puedo asegurar que en 10 minutos ya estaban abiertos en canal. Entonces, les ha pedido, en un momento la tutora les ha pedido que buscaran unos tarros por el aula, les ha dado un minuto para buscarlo, ha generado 7 islas con ellos, y en esas 7 islas ellos han decidido dónde se ponen 7 miedos distintos: social, el miedo a hablar en público, el miedo a lo sexual también, 7 miedos que han... Y enseguida 7 islas, y enseguida en esos grupos base han hablado de sus miedos. No es nada fácil conseguir esto. Y os puedo asegurar que yo he visto media horita, no me quería marchar porque estaba encantada escuchándolos, porque no es nada fácil, insisto, conseguir esto. Creo que las tutoras las he felicitado por el trabajo que han hecho. Y ahí tienes a unos chicos en un segundo de bachillerato donde se mueren de miedo a su prueba, porque están ahí, ese es su año, hablando de otros miedos y confesando y abriéndose en su grupo de otros miedos que tenían. ¿Vale? Entonces, hablar de los miedos, descubrir cómo puedo entrenar mi lenguaje en que sea, para que sea un lenguaje constructivo, positivo. Luego hablar de la asertividad. Es decir, la asertividad, ellos van aprendiendo a defender sus derechos, pero también a reconocer que el que tiene enfrente también los tiene. Entonces, ¿dónde está esa línea, no? ¿Dónde nos escuchamos y reconozco lo mío, pero también reconozco lo tuyo? Estas son las habilidades que se entrenan, es decir, también descubrir mis talentos. ¿Dónde los tengo escondidos? Tendré que buscarlos. A veces afloran, pero otras veces los tengo que buscar, ¿no? Y esto es lo que hemos estado haciendo esta mañana. Mañana seguiremos, luego hemos tenido entrevistas con los tutores y así ha sido la mañana, el día.
Y vosotros, que habéis visitado tantos coles, ¿qué vibraciones os transmite el Colegio San Gabriel?
Las vibraciones son de un colegio con unos profesores entregados, vocacionales, mentalizados, con un montón de herramientas. Son hijos del PEI, del proyecto educativo que tienen y que habéis trabajado durante muchos años, es evidente. Entonces tú entras en una clase y si la profe improvisa, tú tienes a los niños que tienen una serie de hábitos ya de pensamiento divergente, emocionales, de comunicación, de expresividad, ¿sabes? Entonces las vibraciones son muy positivas y lo bueno que tienen los colegios como San Gabriel, cuando tienes un nivel de innovación tan alto en cooperativo, en creatividad, en pues lo que hacéis en matemáticas, lo que hacéis en, es que el grado de nivel de avance es proporcional al grado de humildad. Es decir, yo cuando voy a los colegios más innovadores, son los colegios más humildes y son los que más ganas tienen de seguir aprendiendo. Y cuando voy a los colegios que no, pues son, o no, nosotros ya no, ya no lo sabemos todo, ¿no? Entonces, las vibraciones son muy buenas, sobre todo por la calidad de los profes, ¿vale? Y porque debajo hay una cosa sin sentido. No, tú no ves a un profe haciendo una cosa y otro haciendo la contraria. Todo tiene una coherencia. Si tú entras un domingo sin profes, lo verás hasta en los pasillos, que todo tiene una coherencia. Se ve por todos los sitios.
Yo que quiero destacar que también dos cosas fundamentales que bueno, en estos días que hemos tenido, cuando tuvimos la formación, pero hoy, por ejemplo, en las entrevistas, la capacidad que han tenido de coordinarse entre ellos, de estar abiertos a distintas posibilidades, porque, a ver, yo reconozco que venimos un poco a descolocarles, ¿no? Es decir, que también venimos a romperles los patrones, ¿no? Y entonces, ah, vale, es que nosotros habíamos pensado esto, pero es otra posibilidad. Cuando tú ves una mente abierta, ves una mente que te acoge en ese sentido y entonces está dispuesta siempre a escucharte, a tenerla en cuenta, a incluirla y a valorarla dentro de las suyas también, ¿no? Entonces, yo destaco eso. Esta mañana ha sido muy sorprendente ver que, bueno, pues en la vorágine en que vivimos, porque somos muy conscientes que los profes también están viviendo un momento de convulsión, siempre tienen mil cosas muy pendientes, aparte de dar clase, que ya es bastante, pues se han coordinado, han sacado adelante la tarea, están dispuestos a seguir implantando los proyectos, están dispuestos a escucharnos para decir, bueno, hemos pensado esto, pero no descartamos más cosas, ¿no? Y eso en un proceso de aprendizaje es imprescindible. Entonces, yo eso esta mañana lo he respirado aquí.
Sí, yo creo que la materia prima es muy buena, porque es verdad que los compañeros son así, o sea, que son gente que se presta, a pesar de los mundos buca que tenemos cada uno en nuestra vida personal, porque
también,
todos tenemos mundos
también
buca.
Sí, sí.
Y luego sí que se ponen a la tarea y tratan de hacer lo mejor posible, y además colaborando con el resto.
Totalmente. Bueno,
yo creo que eso existe en el colegio.
Yo a algún equipo le he tenido que decir, ¿pero dónde vais? ¿Por qué habéis...? Los que han hecho lo de cazafantasmas, por ejemplo, se han puesto ahí en el gimnasio y aquello es todo lleno de horas de... Pero que no es necesario tanto. Que no, que hemos disfrutado, que lo queríamos hacer. Aquí es donde se nota pues cómo están de comprometidos y cómo son de... Pues, lo vocacional, ¿no?
Sí. En fin,
yo he visto un hospital también. Bien, en la sala de psicomotricidad, lleno de enfermos de todo tipo. Entonces, sí, es verdad, generas un universo simbólico en un espacio, dices, han salido del aula, se los han llevado a otro espacio y han montado un hospital. Y estaban los chicos allí todos llenos de vendas, con sillas de ruedas, que teníais que haber visto las sillas de ruedas, que las han hecho con un hula hoop y dos cintas de pintor, y allí estaban los chicos sentados en...
Con dos hula hoop. Qué bueno.
Claro, porque eran una silla y dos hula hoop. Entonces, pegados con cinta de pintor, ahí estaban sentados. Entonces, pues, no se
detrás
bien,
de esto también hay que decir que hay una institución que yo creo que es especial. Bueno, nosotros creemos que es especial porque ellos ponen por encima de todo la sencillez. Y es que es una cosa que nos transmiten. Y también yo creo que nos dejan mucho hacer. O sea, es una institución que nos ha dejado trabajar, que ha confiado mucho en nosotros. Entonces, también eso hace sacar lo mejor, porque son gente que confía. Y yo creo que el PEI que hicimos, ¿no? Los colegios, sí, en conjunto y tal, es una institución que apuesta por por el cambio y por la innovación y favorece eso en las personas y da momentos para de encuentro y facilita, ayuda y confía. Yo creo que eso no es común. Yo creo que somos muy afortunados, ¿sabes? De verdad que, que los hermanos San Gabriel en ese aspecto, vamos, en todos los aspectos, pero en el aspecto educativo creo que son gente que está, vamos, al nivel de lo que los tiempos exigen,
pues sí,
que siempre
pues
lo han estado, ¿eh? Que siempre lo han estado.
No, es una congregación que tiene mística, tiene una mística detrás. Y cuando tú tienes una mística detrás, no necesitas atarte a las palabras del fundador, te atas al espíritu del fundador. Y eso es lo que se nota aquí. O sea, tú hoy cuando hemos ido a comer, que hemos comido aquí en el colegio, acabamos de comer al colegio, pues ahí te encuentras al provincial, te encuentras al antiguo provincial y que estábamos todos con profes y tú eso no te lo encuentras en otros sitios, ¿me explico? Y ese espíritu de sencillez que parece que no está de moda, pero que al final sí que está de moda. Cuando yo he hablado antes de humildad, hoy día uno de los valores más importantes que se demanda en cualquier sitio es la humildad. Yo cuando tengo que contratar, cuando tenemos que contratar gente para nuestro equipo, yo no quiero sábelo todos, yo quiero aprenderlo todos. Es decir, un aprenderlo todo es una persona humilde, es una persona que está, dime, a ver, ¿y esto cómo? ¿Y esto no sé qué? Un sábelo todo es alguien que se cree que ya ha llegado a la cumbre y que ya... Entonces, luego esto se traslada a los alumnos y luego hacemos, por eso hacemos tanto daño a determinados alumnos. A mí me preocupan mucho los alumnos con dieces, me preocupan mucho. Tendrán muy fácil entrar en una carrera en una universidad pública, vale, sí, pero me preocupan mucho. ¿Qué pasará cuando estén en el segundo trimestre, en el segundo mes de carrera, en el segundo año? Porque luego la vida no es de lo sabelo todos. La vida donde la vida buca, donde no sabemos esto que decimos de la generación Z, es que van a trabajar en trabajos que no existen. Con todos los informes lo dicen. 65% de los trabajos que harán hoy día no existen. Entonces, ¿qué hacemos dando dieces a personas que se saben en la página 5 del libro de historia? ¿Esto qué es? Entonces, esto se nota mucho y a mí me parece que es el esto de la humildad, me parece la humildad o la sencillez, me parece un valor impresionante. Porque es que además se nota, se os nota a vosotros, que no sois hermanos de San Gabriel, ¿sabes? Porque al final esto que hablábamos antes de la cultura organizativa, es que esto está por todos los lados. Y es muy bonito, ¿eh? Fire that I walk through, only trying to get a hold on you. All the fire that I walk through, only trying to get a hold on you. But I arrived a moment late. I saw you shed a single tear, but still I can't get there from here. I've been high and I've been low. I've been people that I don't know. Been to China.
Bueno, de verdad, Ana y José María, muchísimas gracias por todo el trabajo que estáis haciendo con nosotros, que creo que cuando volváis vais a ver que ha sido significativo, que ha transformado y que la gente va a guardar, va a ser agradecida con vosotros porque creo que va a transformar, y los alumnos también, y recibiréis el feedback porque yo creo que, ya digo, hoy fíjate que me cruzaba con los profes y estaban como muy contentos, como sobreexcitados. Entonces yo sabía que estaba pasando algo, pero al principio, y luego ya empezaba, claro, es que están haciendo proyectos, están haciendo cosas, eso es lo que les pasa, ¿sabes? Pero no tenía el a priori de que iba a ser así, sino que me lo sigo cruzando. Noelia, por ejemplo, muy sonriente, así como deseando contarme algo, ¿no? Digo, está pasando algo que está moviendo, ¿no?, a los corazones, a las personas, está genial, ¿no? Entonces, cuando vengáis, volveremos a venir a radio si queréis, de verdad, estamos muy agradecidos por que hayáis estado aquí este momento. Colgaremos el podcast para que lo podamos escuchar muchas veces, porque habéis dicho cosas muy interesantes. Y antes de terminar y que Begoña os despida, os quería hacer la pregunta del programa, porque nosotros, a nuestros invitados, siempre para empezar les preguntamos eso de ¿quién vive?
Pues mira, más que nunca en el mundo buca, hay que vivir, hay que generar experiencias vivenciales, es la forma de aprender, nosotros siempre lo decimos, y tenemos incluso un eslogan, ¿no?, que a nosotros nos gusta mucho, y en esta fase de la inmersión inicial de los proyectos la repetimos mucho, es: no me lo cuentes, llévame allí, y llevarme allí significa hazme vivir, y esa es un poco mi respuesta a tu pregunta.
Pues yo diría lo mismo. Tú abres una clase aleatoriamente y tú preguntas ¿quién vive? Y en 5 segundos tú te das cuenta qué porcentaje de alumnos están vivos. Y tú lo comparas con otros coles, porque eso es lo que nosotros podemos hacer. Y tú te das cuenta, pero de forma muy rápida y muy fácil, qué porcentaje de niños están viviendo o están dormidos. Y lo mismo se traslada a los profes, y lo mismo se traslada a las familias y a todo. Vivir intensamente, profundamente, es un arte. Yo creo que vivir con pasión es el arte del siglo XXI, del siglo... ¿En qué estamos? ¿En el siglo XXI? Sí, yo la respuesta... No, nos has planteado esa pregunta y no sabía por dónde iba, pero yo daría esa respuesta. Por cierto, muchísimas gracias por esta ocasión, que es una experiencia también muy bonita.
Un regalo.
Bueno, a vosotros.
Un regalo. Muchas gracias.
Bueno, yo agradeceros también el haber estado aquí, y nada, emplazaros exactamente como dice Chema, porque seguramente nos volveremos a ver. Yo creo que todavía tenemos mucho trabajo por delante. Gracias a Eduardo también, que está en los mandos, como siempre acompañándonos y eligiéndonos una música estupenda. Y nada más.
Muchas gracias a vosotros por el regalo.
Gracias.
Muchas gracias. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, that was so he said. Then the loud sound, it seemed to fight, came back like a slow voice on a wave of fight. That weren't no DJ, that was Hayes. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children use it, let the children use it, let all the children.